Bueno, a ver, imaginemos a un magistrado súper prestigioso. Se levanta en su despacho, coge un arco y dispara una flecha hacia una pared completamente en blanco. Y luego camina tranquilamente hacia la pared y, con un rotulador, dibuja la diana justo alrededor de la flecha que acaba de clavar.
O sea, haciendo trampa descaradamente.
Claro, totalmente. Parece la definición misma de hacer trampa. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, porque resulta que, según las fuentes que traemos hoy, que analizan las profundidades del derecho, así es exactamente como funciona una enorme parte de nuestro sistema judicial hoy en día.
Y tiene tela el asunto, la verdad.
Sí. Y vamos a explorar por qué ocurre esto, basándonos en un texto que es, bueno, fascinante, y que desentraña el concepto de la justicia. Desde las típicas rabietas de un niño de 3 años, hasta, fíjate, el futuro tecnológico de las leyes. Porque resulta que nuestro sentido de la justicia nace muchísimo antes de que podamos siquiera entender lo que es un código penal. Yo me quedé sorprendidísimo leyendo esto.
Es que nace en el parque infantil, de hecho. O sea, la primera vez que actuamos como jueces no llevamos una toga negra, llevamos pantalones cortos.
Total.
Pensemos en ese momento en el que a un niño no le dan el juguete que quería. O, no sé, ve que a otro le sirven un trozo de tarta un pelín más grande.
Madre mía, el drama.
Claro, la reacción es un grito casi primitivo, eso de «no es justo». Y lo fascinante aquí, lo que nos revela este material, es que esa queja, que muchas veces la arrastramos hasta la edad adulta, cuando, bueno, cuando alguien cobra más que nosotros o la vida nos da la espalda, no es solo victimismo.
Ajá.
No, no es un simple quejarse por quejarse. Es una liberación interior. O sea, es un desahogo humano fundamental. Porque resulta que el cerebro humano está como predispuesto a buscar la simetría y el equilibrio.
Ya. Y el mundo no es así.
Exacto. Ese grito es el sonido del instinto crudo de equidad chocando contra un mundo real que, por naturaleza, es súper caótico y totalmente asimétrico.
Pero claro. A ver, ese choque contra la realidad se vuelve muchísimo más complejo a medida que vamos creciendo. Ese grito instintivo evoluciona. O sea, ya de adultos no lloramos por un trozo de tarta, sino que empezamos a clasificar las asimetrías del mundo en diferentes niveles, ¿no? Dependiendo un poco de dónde nos golpeen.
Eso es.
Y el texto que analizamos hoy clasifica estas injusticias de una forma muy, muy precisa, empezando por lo que llaman la lotería natural.
Que es el nivel más básico de resignación. A ver, la lotería natural abarca todo aquello sobre lo que no tenemos absolutamente ningún control.
Claro, el físico y todo eso.
Nuestro aspecto físico, la genética, la familia en la que nacemos o el contexto socioeconómico. Y ante esto, el ser humano experimenta una injusticia pasiva. El autor utiliza una imagen que a mí, personalmente, me parece muy evocadora. Dice que quejarse de esta lotería natural es como un ladrido a la luna.
Un ladrido a la luna. Qué buena metáfora.
Es una queja que lanzas al inmenso vacío sencillamente porque no hay un responsable al que puedas presentarle una reclamación formal. No puedes demandar al universo.
Ya. Pero fíjate que ese ladrido a la luna cambia por completo su tono cuando, por ejemplo, encendemos la televisión o leemos las noticias. Vemos, pues no sé, una guerra, una crisis migratoria desgarradora o un caso de corrupción a gran escala.
Ahí la cosa cambia.
Claro, ahí pasamos a la segunda categoría, que son las situaciones distantes. Ya no es un ladrido, es un alarido de impotencia. Sentimos cómo la injusticia nos arde por dentro, pero, a ver. Aquí el cerebro humano hace algo rarísimo con la empatía, y quiero resaltar esa brillante paradoja del riñón que menciona nuestra fuente.
Buf, es buenísima.
Es que es brutal. Todo el mundo ve como una tragedia algo injustísimo que un niño nazca con un solo riñón y que encima le falle. Pero si preguntamos en una sala llena de gente, ¿quién donaría uno de los suyos a un desconocido absoluto? De repente todo el mundo se queda callado.
Silencio sepulcral y el mecanismo psicológico detrás de esto, o sea, es fascinante. Resulta que a nivel evolutivo, nuestro cerebro no está diseñado para procesar el dolor de 8.000 millones de personas.
Claro, nos volveríamos locos.
Exacto. Tenemos un ancho de banda emocional que es limitado. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que el distanciamiento, ya sea geográfico o puramente social, actúa como un interruptor. Un interruptor que apaga nuestra implicación directa. O sea, reconocemos la injusticia desde una moral abstracta, superintelectual, pero esa barrera afectiva nos impide dar el paso hacia el sacrificio personal. Hay una desconexión total.
O sea que, a ver si lo entiendo. Nuestro sentido de la justicia funciona como una especie de termostato, ¿no? Un termostato de altísima tecnología, pero que está rígidamente configurado para dispararse solo cuando la corriente de aire frío entra por la ventana de nuestro propio salón.
Eso es, una analogía perfecta.
Porque claro, la tercera categoría de injusticias es precisamente esa, las situaciones cercanas. Que si el vecino te mueve la valla de la finca medio metro, que si un compañero se apropia de tu trabajo en la oficina.
Ahí sí.
Ahí el termostato salta por los aires. El no es justo infantil se transforma en una amenaza superadulta, esa de nos veremos en los tribunales.
Y ese es el momento crítico. Ahí es cuando delegamos nuestra frustración, entregamos un conflicto visceral que está lleno de emociones y de sesgos a lo que en el texto llaman la justicia de los hombres.
La justicia con mayúsculas.
Sí, en un tribunal. Y la transición suele ser traumática, la verdad. El problema arranca porque la motivación inicial para ir a juicio casi nunca, pero casi nunca, es buscar un equilibrio filosófico de la justicia.
No, ¿qué va?
La gente acude a los tribunales buscando venganza o buscando hacer negocio o doblegar al adversario.
Claro, el punto de partida ya está viciado desde el minuto uno.
Exactamente. Y el resultado rara vez sana esa herida. El que pierde el juicio sale furioso, convencidísimo de que el sistema está podrido. Pero lo verdaderamente trágico de la burocracia judicial es que el que gana, el vencedor, también siente que ha sido víctima de un atropello.
Claro, normal, porque el vencedor piensa, a ver, he ganado, sí, estupendo. Pero me parece un escándalo monumental haber perdido 3 años de mi vida, todos mis ahorros en honorarios de abogados y mi salud mental, simplemente para que un señor con toga confirme algo que era evidente desde el primer día.
Totalmente.
Es que incluso la victoria sabe a derrota. Y sé que las fuentes que analizamos hoy ilustran esto maravillosamente con el caso del queso de Cabrales, que por cierto sé que es tu parte favorita del texto. Así que, por favor, tienes que contarla.
Ay, sí, es que es un caso real que captura perfectamente toda esta tragedia del sistema. A ver, sitúate. Hablamos de un anciano, un artesano que llevaba toda su vida elaborando queso de Cabrales en unas cuevas naturales allí en las montañas de Covadonga.
¡Qué maravilla!
Un hombre entrañable a más no poder. Vendía sus quesos al pie de una carretera secundaria. O sea, la prensa local escribía artículos elogiando su tradición, todos los vecinos le compraban súper orgullosos y, lo más crucial de todo este asunto, no le causaba el más mínimo daño a nadie.
Claro.
Sus quesos eran seguros y estaban buenísimos. Pero, de pronto, la maquinaria de la administración pone sus ojos en él.
¡Uy, peligro!
Y le prohíbe terminantemente seguir produciendo. Alegan que las cuevas son de dominio público y empiezan a citar una maraña de normativas sanitarias, reglamentos europeos de consumo...
Espera, espera. Detente ahí un momento. ¿Me estás diciendo que este caso llega a un juzgado y el juez le da la razón a la administración? Sabiendo perfectamente que el anciano era inofensivo y que lo que hacía era básicamente patrimonio cultural vivo.
Pues sí.
Entonces, ¿qué sentido tiene el sistema? O sea, parece que hemos creado un juego de mesa, donde las reglas, de repente, arruinan la diversión de todos los jugadores.
Es que es tal cual. El propio juez que relata esta historia en el texto confiesa que fallar en contra del anciano le destrozó. Él mismo se describe como un verdugo con remordimientos.
Madre mía, qué duro.
Sí. Y esto ocurre porque el sistema legal opera bajo el peso de lo que el autor llama sus dos grandes falsos amigos, que son la ley estricta y el procedimiento procesal. A ver, el juez, por mucha empatía que sienta por el abuelo del queso, es un prisionero de la ley. Es esclavo de ella.
Ya, no puede saltársela.
No puede inventarse un salvoconducto que la normativa no contempla. Y aquí el texto introduce una metáfora visual deslumbrante. Describe las leyes, los artículos y los reglamentos burocráticos como tinta de calamar o como una enorme concha rugosa.
Una concha rugosa que envuelve a los tribunales, ¿entiendo?
Exactamente. Una concha que oculta la perla brillante que en el fondo todos buscamos. Esa perla son los verdaderos valores de la equidad, de la libertad, del sentido común. Los legisladores y, bueno, los abogados, actúan a veces como esos calamares, expulsando nubes de tinta burocrática para defender sus intereses particulares.
Claro, para despistar.
Y así, la ley, que es ciega e inflexible, pierde por completo la capacidad de contemplar la humanidad de personas como el anciano del queso de Cabrales.
A ver, entiendo perfectamente la metáfora del calamar. Es muy gráfica. Pero, buf, me genera una duda tremenda. Si los abogados lanzan tinta todo el rato y las leyes son esa concha rugosa, ¿cómo narices hace un juez humano para ver algo claro en medio de tanta oscuridad? Y creo que aquí, corrígeme si me equivoco, conectamos con el dardo y la diana de los que hablábamos al principio.
Has dado en el clavo.
Porque el texto habla de un sexto sentido de la justicia. Y francamente a mí me asusta un poco pensar que todo el sistema del que dependemos se apoye en algo tan poco científico, la verdad.
Pues debería asustarnos, o como mínimo hacernos reflexionar muy profundamente. El texto argumenta que, además de nuestros sentidos biológicos, los humanos desarrollamos un sexto sentido epidérmico para la justicia.
Epidérmico.
Sí, de piel. Piensa en esto. Cuando nos cuentan un cotilleo en el trabajo sobre un conflicto entre dos compañeros, nuestro cerebro no se pone a hacer un análisis ético de Kant. No abrimos un manual de derecho procesal.
¿Qué va, qué va?
En fracciones de segundo, nos brota un veredicto visceral desde las entrañas. ¿Esto es justo o esto es injusto? Una reacción rapidísima.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque los jueces, por muy imponentes que nos parezcan subidos ahí en sus estrados, tienen el mismísimo cerebro humano que nosotros. Y ahí entra el concepto del dardo del juez. Volviendo a la alegoría del principio, yo siempre pensaba que un juicio consistía en sentarse, escuchar pacientemente todas y cada una de las pruebas y al final de todo el proceso llegar a una conclusión casi matemática.
Ay, ojalá, ojalá fuera así de algorítmico. Pero claro, la psicología cognitiva nos dice otra cosa muy distinta. Al cerebro humano le detesta la incertidumbre prolongada, le genera un desgaste de energía brutal. Así que cuando un juez se enfrenta a un caso laberíntico lleno de esa tinta de calamar de la que hablábamos, su mente necesita desesperadamente un atajo cognitivo. Y un secreto a voces en el mundo de la judicatura que revela este texto es que, muy a menudo, el magistrado se forja una convicción íntima de quién tiene la razón en los primeros minutos o tras una lectura súper rápida del caso o por encima.
O sea, que disparan la flecha primero.
Disparan la flecha de su intuición moral. Deciden quién es la víctima y quién es el agresor basándose puramente en su sexto sentido epidérmico. Un sentido que, ojo, está alimentado por sus propios valores personales, su cultura y hasta sus sesgos subconscientes.
Claro, tienen sus prejuicios como todo el mundo.
Exacto. Y una vez que la flecha ya está clavada en la pared, el juez camina hasta allí y utiliza la inmensa biblioteca de normativas, toda esa concha rugosa procesal, para dibujar la diana alrededor de la flecha. Utilizan el derecho técnico para justificar de forma racional una simple corazonada emocional.
O sea, la intuición guía a la técnica y no al revés.
Tal cual.
Pues me parece fascinante, pero a la vez destroza por completo nuestra alegoría clásica. Todos tenemos en la cabeza esta imagen idílica de la justicia, la típica diosa romana solemne con los ojos vendados para garantizarnos una imparcialidad absoluta.
Sí, la estatua típica.
Pero la realidad humana es que básicamente le arrancamos la venda a tirones. O sea, hacemos nuestra justicia sin venda. Miramos de reojo para ver si el que está sentado en el banquillo nos cae bien, si comparte nuestra ideología o si se parece a nosotros. Trampeamos la balanza poniendo siempre el peso de nuestro propio beneficio. Y hay una frase en las fuentes que a mí me parece, vamos, demoledora. Dice que solo le parece justo lo que le da gusto.
Buah, es que es una trampa psicológica brutal. El autor nos advierte del peligro de esto, porque este individualismo nos ciega. Y esto plantea una pregunta importante. El obstáculo principal para alcanzar una justicia real en la sociedad no es que tengamos ideas diferentes sobre la economía o la moral.
Entonces, ¿cuál es?
El verdadero muro es nuestra falta de voluntad. Nuestra incapacidad casi patológica de romper ataduras con nuestros propios intereses. O sea, si una sentencia me da dinero o me da la razón a mí, el sistema judicial es maravilloso y funciona a la perfección.
Claro, la justicia es ciega y justa.
Pero si me perjudica, entonces los jueces están todos corrompidos. Es puro sesgo de confirmación aplicado a la moralidad.
Ya, ya, ya. Vale, recapitulemos un momento porque se nos está quedando un panorama bastante sombrío. Tenemos un sistema donde, a ver, empezamos yendo al juzgado buscando venganza. Luego las leyes son tinta de calamar que asfixian a inocentes como el pobre artesano de queso. Y encima, los jueces deciden el destino de la gente por corazonadas epidérmicas. Si todo el sistema está tan viciado por la psicología humana interesada, ¿hay alguna esperanza para la justicia de los hombres?
Afortunadamente, sí la hay. El texto sugiere que la esperanza, la salvación, no reside tanto en el veredicto en sí mismo, sino en la forma, en el envoltorio, en la forma de aplicar la justicia.
Vale.
El autor contrapone dos conceptos que son vitales aquí. La paz de los cementerios frente a la mano de hierro en guante de seda. Gran parte del resentimiento que tiene la sociedad hacia la justicia viene de sentencias que imponen eso, la paz de los cementerios. Son documentos súper fríos, redactados en una jerga que no hay quien la entienda y que cortan el conflicto a machetazos.
Sí, el típico fallo judicial.
Claro, resuelven el problema legal en papel, pero dejan el tejido social de la gente totalmente destruido. Lo que reclaman las fuentes es el guante de seda. A ver, una sentencia debe ser firme, por supuesto, no puede ser ambigua, pero necesitan volverse en empatía y en humanidad a la hora de ser comunicada. Y hay una anécdota redentora en los apuntes que lo ilustra, vamos, de una forma bellísima. El caso del camino vecinal.
Ay, sí. Esta historia es un auténtico salvavidas de optimismo después de todo lo que hemos hablado. Sitúanos un poco en la escena.
Pues mira, ocurre en un entorno rural, de estos pueblos donde las lindes de las fincas, ya sabes, se defienden casi con sangre. Es un conflicto típico entre un hombre de campo, un campesino curtido, que afirma que un camino de tierra lleva generaciones enteras perteneciendo a su familia, y la administración local, que asegura que ese camino es de dominio público.
El pan nuestro de cada día en los pueblos.
Total. El juez evalúa los mapas, mira las pruebas antiguas, escucha los testimonios y, finalmente, falla en contra del hombre de campo. Determina que el camino es efectivamente público.
Una decisión que, básicamente, le quita una parte de su legado familiar a este hombre, claro.
Exacto. Pues días después de emitir el fallo, el juez recibe un aviso en su despacho. El perdedor del caso, el campesino, está en la puerta del juzgado exigiendo verle en persona.
Uf, la tensión se corta con un cuchillo.
Imagínate, estás frente a un hombre al que le acabas de arrebatar algo que él considera suyo por derecho de sangre. El campesino entra en el despacho y le espeta. Señoría, usted no acertó con la sentencia. Esas tierras eran de mi familia y nos han engañado. El juez, claro, asumiendo una postura súper defensiva, le interrumpe enseguida para soltarle un discurso hipertécnico sobre cómo las pruebas documentales son las únicas que hablan en un tribunal.
Y aquí es donde ocurre el giro inesperado, ¿verdad? Porque el campesino no saca una escopeta ni empieza a tirar el mobiliario por la ventana.
No, para nada. El campesino alza la mano, detiene al juez en seco y le dice: «Lo comprendo, pero no he venido a discutir eso». Y le cuenta que la noche anterior se sentó en la cocina de su casa y le leyó la sentencia en voz alta a su madre, que es una anciana de 80 años.
Ajá.
Y le dice al juez que cuando terminó de leer, su madre se quedó en silencio y le dijo que, si esos habían sido los términos exactos y los argumentos que se habían discutido en la sala, ella entendía perfectamente por qué el juez había llegado a esa conclusión.
¡Qué barbaridad!
Le dijo a su hijo que era un razonamiento lógico. Y la mujer, oye, se fue a dormir súper tranquila. Resulta que el hombre había ido al juzgado a buscar al juez no para atacarle, sino para regalarle un billete de lotería e invitarle a comer a su casa.
Es alucinante. O sea, le arrebatan unas tierras, pero como el juez se tomó el tiempo y la molestia de redactar la sentencia de una forma en que una mujer de 80 años pudiera comprender el razonamiento detrás de su derrota, pues la sensación de injusticia desapareció por completo.
El juez rechazó el regalo por cuestiones éticas, lógicamente, pero se llevó la lección de su vida. La moraleja que sintetizamos aquí es que a veces la validación de la voz de uno es más importante que la propia victoria. No se trata de dar la respuesta que la gente quiere escuchar, sino de ofrecer una respuesta razonada y razonable.
Que llegue al corazón, vaya.
Eso es. La anciana madre no obtuvo lo que quería, pero sintió que el sistema la había escuchado, que había entendido su dolor y, sobre todo, que le había respondido como un ser humano inteligente y no como un simple número de expediente.
Y fíjate que esto es algo que quienes escuchan este análisis pueden aplicar a sus propias vidas hoy mismo. En un conflicto cotidiano, no sé, en una reunión de trabajo o discutiendo con un hijo adolescente en casa, a veces saber explicar el porqué de una decisión y demostrar que has prestado atención a las razones del otro pacifica muchísimo más que la decisión en sí.
Totalmente de acuerdo.
Sin embargo, esta idea de sentarse a explicar las cosas con paciencia, con ese guante de seda, choca de frente con la realidad hacia la que nos dirigimos a toda velocidad. Las nuevas generaciones, la evolución tecnológica, ven los tribunales formales como si miraran una, no sé, una vieja catedral gótica. Imponente, sí, pero totalmente desconectada de su ritmo vital. Y el texto nos empuja a mirar hacia el futuro tecnológico del derecho.
¿Inmediato? ¿no toleran un proceso que tarda años en resolverse, escrito en folios y folios con un lenguaje del siglo XIX? Demandan velocidad pura y dura.
Quieren un botón de resolver, ¿no?
Exacto. El texto plantea un futuro asombroso donde los juzgados físicos podrían desaparecer en muchos ámbitos. Habla de juicios paralelos masivos gestionados por algoritmos en las redes sociales, de contratos inteligentes o incluso apps móviles que analizarán tu biometría en tiempo real para decirte si tu interlocutor está mintiendo en una negociación.
Es que es ciencia ficción. Incluso leí en el material la idea de las condenas tecnológicas, el aislamiento digital. O sea, en lugar de encerrar a alguien en una celda de hormigón, la pena de prisión del futuro podría ser desconectarte del entorno digital. Bloquear tu internet, tus identidades virtuales, tus tarjetas de crédito. Sería un exilio absoluto, sin moverte del sofá de tu casa.
¡Qué miedo, la verdad!
Y esto plantea un cambio brutal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que pasamos de una justicia al estilo Newton a una justicia cuántica. Y esta analogía científica me pareció brillantísima.
¿Cómo funciona esa analogía exactamente?
Pues, a ver, en la física de Newton, el mundo era mecánico y súper predecible. Si dejabas caer una manzana, la gravedad garantizaba que caería al suelo a una velocidad concreta. Y el derecho clásico aspiraba a eso mismo. Una acción mecánica, como robar, llevaba una consecuencia predecible. X años de cárcel. Causa y efecto. Pero ahora, bajo el peso aplastante de normas globales hipercomplejas, algoritmos y la viralidad de Internet, predecir una sentencia es como intentar observar partículas en la física cuántica o como construir un edificio en una zona sísmica. Ya no hay certezas mecánicas, solo probabilidades.
Es una transición que da bastante vértigo, la verdad, porque en medio de ese caos cuántico y tecnológico la incertidumbre se dispara. Pero a pesar de este caos, de las inteligencias artificiales y demás, las fuentes nos ofrecen un ancla. Nos recuerdan que hay un principio romano, un código fuente antiguo formulado por Ulpiano en el siglo III, que sigue intacto.
El código inmutable, sí.
Son tres reglas: vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Da igual si estás en la antigua Roma o en el metaverso en 2050, el principio ético funciona. Y la clave moderna para aplicarlo es comprender que algo se vuelve verdaderamente justo en nuestra mente cuando hacemos el esfuerzo inmenso y súper generoso de entender las razones del otro.
Y el ejemplo que ponen para ilustrar esto es maravillosamente cotidiano: el rechazo de una pareja sentimental. Cuando alguien de quien estás perdidamente enamorado te rechaza, tras esa pasión inicial, el instinto epidérmico es gritar: «No es justo».
Claro, el niño de 3 años interior.
Exacto. Pero si logras hacer el esfuerzo de entender que la otra persona tiene su propia trayectoria, sus deseos y que hay que respetar su libertad, entonces llegas a ver cómo justo ese rechazo. Llegas a la dura conclusión de que, por mucho que duela, es justo.
Es un ejemplo formidable porque democratiza el concepto de justicia por completo. Exige esa generosidad de validar el derecho del que se opone a ti.
Y esto nos sirve para sintetizar el viaje de hoy. Si algo nos dejan claro estas fuentes, es que exigir justicia en los tribunales es una cosa, pero la clave está en ser justos. La justicia no es algo que se hace en los juzgados, es algo que se vive en la cotidianidad.
Totalmente. La empatía, ceder en una discusión y, crucialmente, el arte de saber perder con dignidad en la vida diaria tienen un efecto dominó enorme. Ser justos a nivel local, en lo micro, crea justicia global. Como dice el texto, el buen ejemplo nunca queda impune.
Hacer agentes activos. Y para cerrar este análisis a fondo nos gustaría dejar suspendida una última reflexión, muy provocadora, construida a partir de esta filosofía. En un mundo que confía ciegamente en que una futura aplicación móvil escaneará quién tiene la razón o quién miente, quizás el acto más subversivo y revolucionario que nos queda no sea luchar hasta el final por demostrar que tenemos razón, sino rendirnos voluntariamente ante la razón del otro. ¿Qué pasaría si la máxima expresión de la justicia no requiriera ni tribunales ni tecnología, sino simplemente el coraje humano de decir: «Lo he pensado mejor y la razón es tuya»? Ahí queda la idea, y esperamos que esto invite a una profunda reflexión individual.
Eso es.
Nos despedimos por hoy y hasta la próxima.